Solo leer una palabra del profeta Isaías, capítulo 51, antes de orar. Son palabras muy preciosas. Escuchadme, vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor, mirad a la roca de la que fuisteis tallados y al pozo del que fuisteis excavados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz con dolor, pues no era más que un hombre solo cuando lo llamé, pero lo bendije y lo hice numeroso. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. Escuchadme, pueblo mío, y prestadme oído, congregación mía, porque de mí saldrá la instrucción y estableceré mi juicio para iluminación de las naciones. Mi justicia está cerca, mi salvación está próxima, y mis brazos juzgarán a las naciones. La esperanza de las tierras del mar está en mí y su esperanza en mi brazo. Levantad los ojos al cielo y mirad a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se desmoronará como un vestido y sus habitantes morirán como mosquitos. Pero mi salvación permanecerá para siempre y mi justicia no se desvanecerá. Escuchadme, vosotros que conocéis y amáis la justicia, pueblo en cuyo corazón habita mi ley, no temáis el desprecio de los hombres, ni os amedrentéis por sus reproches, porque la polilla los consumirá como a vestidos, y la cucaracha los consumirá como a lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación de generación en generación. Quizás hasta aquí esta preciosa palabra de Dios. Es un llamado maravilloso el que Dios hace a su pueblo para que miren hacia Él. Escuchadme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Hermanos y hermanas, ¿qué más debemos buscar en este tiempo? ¿En qué debemos centrar nuestra atención? Creo que lo único que podemos decir una y otra vez es que Él es nuestra meta, es nuestro refugio, es nuestro todo en todo. Por eso nos alegramos de poder escuchar su palabra y su llamado. Cuando leemos su palabra, ya es un llamado para nosotros y podemos responder a este llamado. Podemos decir, sí, Señor, aquí estamos como tu pueblo, como tus elegidos. Y podemos mirar lo que has hecho. Y luego sigue y dice todo lo que pasará. ¿Qué pasará con las naciones gentiles, con los pueblos, con todos ellos, con el cielo, con la tierra? ¿Qué pasará? Pero sabemos una cosa, quien esté a su lado y le pertenezca, permanecerá con él por el tiempo y por la eternidad. Y por eso estamos agradecidos, hermanos y hermanas, de poder alabar una vez más a nuestro Dios esta noche y de poder decir, esta noche, Señor, háblanos, dinos lo que quieres decirnos desde tu palabra, a través de tu buen Espíritu Santo, a través de tu siervo. Sí, es nuestro deseo, nuestro anhelo. Creo que el anhelo del pueblo de Dios siempre ha sido lo que Dios ha dicho. Ya en los tiempos del Señor, cuando vino, leemos que había personas que llevaban dentro el anhelo, que esperaban la gran aparición al Mesías de cuando vendría, porque había sido anunciado. Y creo que en todas las edades la gente ha esperado al Señor, y especialmente nosotros en estos últimos tiempos, cuando sabemos que su venida está tan cerca. Lo esperamos con anhelo. Queremos estar listos cuando aparezca. Y por eso nos reunimos una y otra vez. Queremos alabar su nombre, adorarlo y alabarlo. Y también queremos escuchar lo que tiene que decirnos. Escuchadme, vosotros que conocéis y amáis la justicia, vosotros en cuyos corazones habita mi ley. Eso es algo maravilloso. Pues no lo sé, pero Pablo, cuando tuvo que responder, debió ser ante Agripa, no lo sé exactamente, lo acabo de leer el otro día en Hechos de los Apóstoles. Fue maravilloso cuando dijo, tengo que responder por la ley y por nuestra esperanza. Sí, es maravilloso. Y eso me impactó, ¿saben? Porque él creía con todo su corazón, creía en toda la palabra de Dios, con todo su corazón, de principio a fin, desde el Génesis hasta el final. No tenía nada nuevo, pero él lo creía de todo corazón. Y eso ha sido tan grande para mí, y la gente no podía entenderlo en aquel tiempo, y tal vez la gente no nos entienda tampoco hoy, y como hemos oído aquí, si tal vez nos vilipedian o nos desprecian o esto o lo otro, bueno, lo que quiera venir, pero no debemos temer, dice la palabra aquí, sino que podemos confiar en nuestro Señor, porque Él se ha hecho todo en todos para nosotros y nos sacará de todo. Estamos contentos y agradecidos por ello. Ahora pongámonos de pie y quizás recemos juntos una oración. Luego nos hablará el hermano Frank. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por esta hora de gracia esta noche, Señor, que hemos venido de nuevo a invocar tu precioso y santo nombre y adorarte, Señor, a alabarte, glorificarte, a cantarte alabanzas, Señor. Porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Dios, aleluya. Te rogamos también esta tarde por tu preciosa y santa palabra que nos has dirigido incluso ahora, en esta hora. Y sabemos, Señor, que has preparado aún más para nosotros. Te pedimos, Señor, ten piedad de nosotros en esta hora vespertina. Quita de nosotros todo. Lo que no te agrada, Señor, límpianos, purifícanos, Señor. Haznos tan perfectos en ti, Señor, tan puros, oh Señor, que tú, Señor, puedas obrar todo en todos. Da gracia a todos, Señor, que hemos venido esta tarde a alabar tu precioso y santo nombre. Bendice a mis queridos hermanos, Señor. Bendice a todo tu pueblo. Bendice a mis hermanos y hermanas. Bendice a todo tu pueblo, Señor, en toda la tierra, esta noche, Señor. Tal vez haya enfermos, Señor. Tal vez haya débiles, Señor. Tal vez haya necesidad, Señor. Todo lo ponemos ante ti, Señor, porque sabemos que tú eres capaz de hacerlo todo maravilloso. Señor, sea alabado tu nombre ahora y siempre. Aleluya. A ti el Cordero. Amén. Amén. Nos sentamos. Estamos muy agradecidos al Señor por poder reunirnos para adorar, buscar su rostro y orar para que nos ayude, para que nos bendiga. Nos alegramos el domingo después del culto en Zurich. Nos alegró comprobar que, por lo que pude ver, La sala estaba llena hasta el último puesto. Pero no solo eso, sino también la palabra del Señor. A veces hay que leer ciertas cosas y uno se ha dado cuenta, ya lo dije aquí el sábado por la noche cuando leí la historia de este jesuita que estuvo al servicio de la iglesia romana durante tantos años, y todas estas maquinaciones de las que todos no sabemos nada y no tenemos ni idea de lo que se está haciendo con el brazo extendido y de qué manera. Entonces, uno se da cuenta de lo importante y necesario que era que Dios revelara claramente todo el sistema a nuestro amado hermano Branham. Y no hay más que leer los prefacios de Lutero para Daniel o Apocalipsis y todos los demás. Y tengo que decir que fue una concordancia y un conocimiento de Dios tan grande. A veces tenemos miedo de decir algo, pero lo leí el domingo, que las iglesias pentecostales y todas ellas estaban enumeradas por su nombre. Salió en el periódico a bombo y platillo cómo van todas al Consejo Ecuménico, y el servicio tiene lugar en una iglesia católica y todo el mundo está allí. Están allá adentro. Si alguien me hubiera dicho eso hace 25 años, hace 20 años, no le habría creído, porque todavía vivíamos en tiempos en que los predicadores pentecostales sabían exactamente dónde estaba el anticristo. Hace 30 años ninguno de ellos lo buscó en Arabia o con Khomeini o con los judíos. Todos sabían dónde estaba sentado, cómo iba vestido, lo sabían todo exactamente. Hoy las cosas son muy distintas y solo podemos dar gracias a Dios por habernos abierto los ojos para que podamos verlo todo. Y como lo describe también este jesuita, que todos deberían ser captados con el lema: el Evangelio del Amor incluye a todos. Y ese es su Evangelio, pero no el Evangelio de Dios. Y esa es la gran diferencia. Debemos transmitir lo que creemos y de lo que estamos convencidos. Y ustedes saben muy bien que todo el mundo debería estar de acuerdo en eso. Si el hermano Branham no hubiera descubierto estas cosas, si no las hubiera recibido de Dios y no las hubiera proclamado, entonces les pregunto, y hoy daré nombres, ¿lo habría hecho un Billy Graham? ¿Lo habría hecho un Oral Roberts? ¿Lo habría hecho cualquiera de los grandes evangelistas? Ellos deseaban las masas o multitudes, querían la aceptación del pueblo. Y tuvieron que suprimir esto y aquello de su predicación. De lo contrario, la gente no habría acudido. Pero Dios tomó a un hombre que en realidad era tan sencillo como podía serlo un hombre. Y dijo que cuando visitó los edificios de oficinas o las grandes sedes en Tulsa, dijo, salió a la calle y comenzó a llorar y dijo, Señor, le has dado todo esto a estos hombres, ¿y qué tengo yo? ¿Y qué tengo yo? Entonces el Señor le dijo, tu tarea es muy distinta y tu recompensa no está aquí, sino arriba. Has nacido para ser profeta y proclamar mi palabra. Y luego entonces se calmó. pero puede, sí, se mira con ojos, si se mira con ojos terrenales. Y él sabía que fue el primero en aparecer después de la Segunda Guerra Mundial. Y dijo, mi oficina es una caravana o tráiler de 7 metros de largo y unos 2 metros 40 de ancho. Dijo, si uno de estos dos hombres viniera y viera lo que tengo, ¿cómo me sentiría yo ahí? Pero no era lo externo lo que importaba. Todo eso se queda atrás. Pero lo que Dios le dio, no se lo dio a nadie más. Y los edificios, incluso los más nuevos que cuestan millones, no se pueden transportar a ninguna parte y eso no beneficiará a nadie. Pero la palabra revelada por Dios para este tiempo es tan poderosa, tan preciosa y tan necesaria. Y sabemos que este hombre dio su vida por ello. Pero ahora nos toca a nosotros transmitir, tener el valor de contar a otros las cosas que Dios ha revelado. Y ahora la situación es así. Si no lo decimos nosotros, no lo dirá otro. Porque todos tienen que encajar en algún sitio y hay que tener tacto, ¿no? Y ajustarse y coordinarse con los demás. Y ya está. Y cuando considero que solo pueden aportar estas cosas quienes las han recibido de Dios, para quienes se han convertido en certeza y revelación, ¿qué más queda entonces? No tenemos que engañarnos al respecto. Estamos aquí para honrar a Dios, para alabar su nombre, pero tampoco estamos aquí para esconder la luz bajo un celemín, ni para negar las revelaciones divinas, sino para confesar claramente lo que Dios ha dicho y proclamar la palabra con denuedo, pase lo que pase, pues hay que llevarla. Estaba pensando, por ejemplo, en la palabra que se leyó aquí. Cuando una persona se acerca a la palabra de Dios con la mente, dice aquí en esta descripción, mirad a Abraham, vuestro padre. Aquí es donde entra la palabra de Mateo 23, versículo 9, y nuestro Señor dice, a nadie llamarás padre en la tierra. Después de todo, Abraham era un padre. No solo fue llamado padre sin tener hijos, sino que fue padre y tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. E Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Y en Jacob, que también he leído sobre esto en este viaje, cómo llegó a su primogenitura y a sus bendiciones. Una persona realmente tiene que leer eso por la noche. Es difícil concentrarse durante el día, pero cuando tienes una diferencia horaria de 7 horas y puedes leer capítulo tras capítulo durante horas y horas, eso es algo enorme. Su madre le dijo, escucha, hazlo así. Antes de que tu hermano llegue a casa, vas y te pones algo sobre las mangas, que sea peludo y... ¿No es así? Y el hombre dice, sí, pero si se da cuenta de que yo soy y no mi hermano, entonces seré maldecido. La madre dijo, si la maldición recae sobre ti, la asumiré yo misma. Literalmente dice, yo asumo la maldición, haz lo que te digo. Y si nosotros fuéramos Dios, habríamos dicho, escucha Jacob, viejo zorro y engañador, ven y lárgate de aquí. ¿Y qué pasó? Dios bendijo porque tenía algo en mente. Una persona terrenal nunca entenderá los caminos de Dios. Lo vemos. ¿Quién lo hizo? Creo que Isaac, cuando cruzó las manos ¿Fue Jacob? Quiero decir, era Jacob. Sí, puso sus manos sobre José y Efraín, los puso en cruz, o los cruzó. Y el padre dijo, no, no así, no así. Y Jacob dijo, Dios ha puesto las manos de esta manera, Dios las ha unido de esta manera para futuros destinos. A veces podemos decir nosotros, ni así ni asá, podemos olvidarlo. Pues Dios tiene un camino que es demasiado alto para nosotros. Cuán incomprensibles son sus caminos e inescrutables sus juicios. Lo que ha estado en mi mente estos últimos días es que pienso en los primeros días de ser creyente. Uno tomaba las cosas muy en serio. Sabías que si había habido un tono de voz fuerte, tenías que arreglarlo antes de ir a dormirte, si no, no podías dormir. Ciertas cosas, o todas las cosas, se tomaban con la mayor precisión posible. Y creo que tenemos que darnos cuenta, cada uno de nosotros, por nosotros mismos, no por los demás ahora, sino por nosotros mismos, que probablemente no tenemos ese primer amor y devoción y la visión general que teníamos o la precisión que teníamos, que quizás ya no está del todo ahí. Y el Señor debe ayudarnos. Dios realmente debe ayudarnos. Hoy en día parece que todo el mundo hace lo que quiere y ya ni siquiera tienen conciencia. Antes la conciencia solía golpear. Si has hecho algún comentario sobre una persona y después has pensado si tal vez no estaba bien, te has dirigido a esa persona y le has dicho, escucha, hermano, lo siento mucho. De algún modo, siempre había un equilibrio. Intentaste presentarte ante Dios con todo lo que había en ti. Y las cosas han cambiado aparentemente, no solo aparentemente, sino realmente de forma tan drástica que uno podría asustarse. Y surge la pregunta, ¿quién habitará en los montes santos? ¿Y quién será su huésped? ¿Quién habitará ante el fuego eterno? Como está escrito en el salmista, o probablemente también el profeta Isaías en algún lado. Ojalá Dios pudiera devolverme esto a mí y a todos nosotros, esta intimidad con Él. No sé, el hermano Schmidt es probablemente el único aquí delante que estuvo el domingo allá, pero en la última oración tuve realmente una conexión con Dios. Fue un obrar fuerte durante la proclamación, pero fue tremendo. El final fue realmente maravilloso. Y uno se dio cuenta de que el Espíritu de Dios estaba poderosamente presente. Y podemos esperar que el Señor se revele de verdad. Pero quizás si necesitamos poner en orden lo uno y lo otro y decir, Señor, ayúdanos con esto. En un momento el hermano Branham dice, si solo tienes un pensamiento extraño hacia otra persona, arréglalo. Incluso un pensamiento hacia otro puede ser un obstáculo para la bendición que Dios quiere darte. Realmente tienen que limpiar todo pensamiento y todo ser capaz de venir libremente ante el rostro de Dios y decir, Señor, habla, estamos aquí para escuchar lo que tienes que decir. Porque si esto se bloquea, Dios no podrá ir más lejos con nosotros. Hemos leído, porque el Señor tiene consuelo para Sión, consuelo para todas sus ruinas, y hará de sus soledades un paraíso y de su desierto un jardín de Dios. Sí, las ruinas están ahí, pero Dios lo ha prometido. Hará del desierto un paraíso y de sus estepas un jardín de Dios. En él habrá regocijo y alegría, cantos de acción de gracias y coces de alabanza. Es como el cojo que fue sanado. Si le hubieras dicho de antemano, salte y explota, entonces el pobre no habría sabido lo que querías de él. Pero cuando se curó, no hizo falta que nadie le dijera, ahora podrás saltar. Surgió de forma natural. Cuando Dios hace algo a una persona, ya no hace falta decirle lo que tiene que hacer, sino que sabrá exactamente lo que tiene que hacer, guiada por Dios. Y siempre será correcto y también será entendido correctamente por aquellos que también han sido bendecidos por Dios. Hubo gente en aquel entonces que lo malinterpretó y se acercó a él muy piadosamente y le dijo, «Dad gloria a Dios, sabemos que este hombre es pecador. Demos a Dios el honor y sabemos que esa persona es un pecador». Sí, dijeron, «Dale a Dios la gloria», en una sentencia así. Sí, pero eso es lo que recorre todo el fariseísmo hasta el fin de los tiempos. Pero Dios aún no ha cambiado, ha salvado y sigue haciéndolo. Ha sanado y sigue haciéndolo. Ha bendecido y no dejará de bendecir hasta que el último haya sido bendecido, hasta que el último haya sido salvado y hasta que seamos conducidos a su encuentro. Tuve, ya saben, la maravillosa experiencia y a veces, cuando uno veía imágenes sobre rapto, la gente estaba toda dispersa. ¿Quién sabe cómo? Ustedes probablemente conocen la imagen con el camino ancho y estrecho y con el rapto. Eso no fue así absolutamente, absolutamente no. Y por supuesto, pensé cuando lo vi todo eso y lo vi más claramente de lo que veo las cosas aquí en la sala esta noche. El lunes por la noche vino a mi corazón, simplemente toma uno de los sermones del hermano Branham al alzar y ponlo en el aparato y escúchalo. ¿Y qué puedo decirles? Hubo algunas cosas en este sermón que me hicieron apretar el botón y parar y decir, eso no puede ser. Y no sé si he oído el sermón del 63 antes en mi vida, y había algunas cosas en él que eran tan maravillosas, y luego dice literalmente, el rapto será tal que nosotros como creyentes, primero los que han dormido en Cristo y luego nosotros seremos reunidos con ellos y arrebatados juntos para encontrarnos con el Señor. No de cualquier forma, sino en un orden que era realmente maravilloso. Y luego dijo, por ejemplo, y me gustaría ponerlo alguna vez, el hermano Samuel siempre quiere que traduzca uno de los sermones del hermano Branham, y ciertamente lo haré pronto. Y allí dice, por ejemplo, estos sermones que predico aquí van por todo el mundo. Se traducen a los dialectos hasta el arbusto y así sucesivamente. Y solo menciona un país, Alemania. Y luego dice, en Alemania se envían cientos de ellos después de traducirlos. Sí, vuelvo a pulsar el botón, pienso, ¿qué es eso? Y continúa así. Pero yo estaba muy desesperado, se los aseguro. A veces, cuando estás aquí adelante, nadie puede verlo. Pero os digo que nadie sabe a través de todo lo que un hombre tiene que pasar, el cual tengo un ministerio que realizar. El hermano Branham dijo algunas cosas importantes allí. Y como dije, me gustaría correr la cinta aquí. Aunque me toquen o me golpeen, no importa. Si me lo merezco y viene de Dios, entonces deberían golpearme con fuerza y estoy dispuesto a doblegarme ante ello. Esta es la única manera de llegar a un acuerdo con Dios, de presentarse ante Dios. Esa es la única posibilidad, soportarlo todo, dejarlo pasar sobre sí, decir sí a todo lo que Dios diga. Se los digo como es. Porque cuando Dios nos habla, tiene algo que decirnos a todos. Si hablara más allá de nosotros, o nos pasara por alto, entonces no hablara con nosotros en absoluto. Cuando nos habla, y cuando nos habla, sí, pasa algo, entonces nos han hablado, entonces no se nos ha pasado por la derecha o por la izquierda, sino que nos ha tocado o golpeado. Pero él menciona allí, puedo anticiparlo, por ejemplo, el uso de los dones espirituales. Y dice, una persona espiritual está a punto de extraviarse. Dice literalmente, si no tienen cuidado, está muy cerca. Pero preferiría traducirlo literalmente antes de citarlo aquí de memoria. Y de eso se trata. No queremos estar de alguna manera cerca de ella. Queremos estar enteros y completos en la causa de Dios. Ni más ni menos. Cerca aún no es la meta. Cerca aún puede estar por fuera. Pero si estamos plenamente en la palabra de Dios, entonces Dios está en nosotros. Y el Señor dice en Juan 15, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Sin embargo, esta palabra debe conciliarse con la de la carta de Juan, donde éste dice, si somos escuchados, sabemos que hemos presentado ante Dios las peticiones que hemos recibido de Él. Así que esta no es una historia como la Navidad, en la que de alguna manera escribes una lista de deseos, sino que es algo que Dios pone en tu corazón, que está en la voluntad de Dios, y entonces el Señor nos escucha y responde. Y esa es realmente la oración de todos nosotros. Yo también lo experimenté en el último viaje, y en realidad fue solo un hermano el que cometió un pequeño error, pero lo hizo educadamente. Y si la gente lo hace educadamente, entonces perdonas de todo corazón y no estás enfadado con nadie de todos modos. Pero solo quería hablar de este tema relevante. De alguna manera quería saber, ¿cómo entiendes lo que dijo el hermano Branham? Sí, digo, tal como él lo dijo. Entonces, claro, dice, sí, ¿cómo lo dijo? Sí, yo digo, tal como él dijo. Y yo tenía que darle una interpretación, o él quería que yo le diera una interpretación. Y por eso digo, lo acepto tal como le ha sido revelado por Dios. Entonces empezó y dijo, sí, pero esto y lo otro, y así sucesivamente. Entonces se puso en marcha y de alguna manera quería hacerme daño. Entonces dije, hermano, espera. ¿Estás aquí para oír lo que tengo yo que decir? Yo creo que no. Yo dije, igualmente, yo no estoy aquí para oír lo que tú tienes que decir. Y dije, o los dos estamos aquí para escuchar lo que Dios ya nos ha dicho? ¿O los dos podemos hacer así como si Dios aún no hubiera hablado? Le digo, todavía no has usado ni un solo pasaje de la Biblia que Dios le dio al hermano Branham. Y le dije, has hablado más allá de las palabras de Dios. Y así son las cosas. A veces no nos damos cuenta. Tenemos muy buenas intenciones y no nos damos cuenta de que somos como los de la época de Jesús. Habéis anulado el mandamiento de Dios y transmitido vuestra tradición al pueblo. No tiene sentido. Tras la revelación divina de su palabra, la tradición ya no tiene cabida. Se aplica la palabra revelada de Dios y nada más. No hay otro camino. Si queremos hablar más allá, a derecha e izquierda, entonces Dios ha hablado en vano y no hemos entendido lo que ha dicho. Y tengo que decir que al final el hermano me pidió perdón como nadie. Me dijo, hermano Frank, siento no haber entendido. Estaba pensando mis propios pensamientos y haciendo mi propia deducción. Le dije, hermano, ¿por qué ha hablado Dios? ¿Por qué ha revelado Dios las cosas? Pues seguramente porque no lo sabíamos de antemano y por eso envió a un profeta para que nos lo contara todo. No voy a volver a hacer eso, ir más allá de lo que Dios ha hablado. Ustedes saben muy bien que si ustedes leen las cartas de Pablo, ahí está escrito, si todos habláis en lenguas y entra un incrédulo, dirá, no estáis todos locos, pero si profetizáis, los pensamientos de su corazón serán revelados y caerá sobre su rostro y dirá, Dios está verdaderamente en medio de vosotros. Y cuando el hermano Branham dice que los dones no deben usarse durante el servicio, sino antes del culto, antes del servicio, entonces una persona que haya leído la Biblia lo suficiente tendrá gran dificultad para seguir esta instrucción y orden. Pero les diré esto, si nosotros como hijos de Dios estamos dispuestos a obedecer estos mandamientos, estos ordenamientos, entonces Dios hará aún más de lo que podemos imaginar o pensar o pedir mientras seamos obedientes. Pero primero debemos recorrer este camino divino de la obediencia antes de que Dios pueda tal vez utilizarnos de una manera mayor. Seguro que una persona que conozca la Biblia puede decir inmediatamente, sí, pero esto se establece aquí tal y cual. Ahora no estamos aquí para enfrentarnos entre nosotros. Estamos allí para inclinarnos bajo la poderosa mano de Dios y decir, Señor, así lo has ordenado. La responsabilidad no es nuestra. Tú la has asumido hablando a través de tu siervo y profeta y dando las órdenes e instrucciones. Nosotros nos ponemos bajo ella con todo lo que somos y tenemos. Entonces Dios bendecirá y ya no tendremos que preocuparnos ni ocuparnos de tener que limpiar los pedazos rotos. No me involucraré en nada más. Para mí, la palabra de Dios es la muestra que seguir y nada más. Y todo espíritu que no se somete a la palabra de Dios, no es de Dios. Y el hermano Branham dice esto tan descarada y claramente que te atraviesa. Y sabemos por el pasado, y anoche mi hermano Helmut seguía hablando de las reuniones en Karlsruhe hace muchos años, que había un hombre tranquilo, que se levantaba en cada oportunidad. El predicador estaba adelante predicando y de repente el hombre se levantaba y empezaba de nuevo a dar su revelación. Y la gente lo volvía a sentar. Y cuando se dio cuenta de que probablemente estaban mirando hacia otro lado, volvió a levantarse y no hizo más que seguir interrumpiendo. Entonces el predicador, que era Polken, en la parte delantera dijo en voz muy baja: el espíritu está sujeto a los profetas. Sí, pero no ese espíritu. El espíritu de Dios, sí. El espíritu de Dios, sí, pero no el espíritu que controlaba a este hombre. Y como no era el espíritu correcto, tampoco era el orden correcto. Donde está el espíritu correcto, allí está el orden divino correcto. Y allí el espíritu está sujeto a los profetas, porque los profetas están de acuerdo con la palabra de Dios. Y el espíritu ha escrito la palabra, está en acuerdo. Pero si una persona no puede ser domada en absoluto, sino que sigue haciendo sus cosas y piensa que el espíritu la está empujando, no, eso no es el caso. El Espíritu de Dios ha establecido aquí el orden divino y dice que hablen dos o tres profetas por turno y no de otra manera. Pero hay tantas cosas que se hacen y se atribuyen al Espíritu de Dios que simplemente no pertenecen ahí. Y básicamente no queremos nada más. Ya lo he dicho muchas veces, solo el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, y la sangre del Cordero y el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, todo debe tener preeminencia. Y es entonces cuando también nosotros podremos llegar a tener razón. Y entonces Dios podrá bendecir en abundancia. Y estoy convencido de que el Señor realmente nos dará mucha, mucha gracia. Y si empezamos bien, empezamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y amarnos unos a los otros con todo nuestro corazón, y realmente ya no decimos nada desfavorable de nadie, sino que hablamos bien los unos de los otros, como está escrito, y realmente tomamos el camino divino, entonces el Señor no podrá evitar estar con nosotros y revelarse y confirmar su palabra, y tendremos un ambiente en el que Dios se sienta cómodo, en el que nosotros nos sintamos cómodos y en el que la obra del Espíritu Santo pueda revelarse. ¿Se podría desear más? Estaba leyendo rápidamente esta noche sobre David cuando hizo el censo y dice literalmente que Satanás lo tentó. Y luego pasa toda la historia y el Señor se enojó, el pueblo fue censado. Y la ira de Dios, dice en el versículo 7, en Crónicas 21, y porque todo esto desagradó a Dios, afligió severamente a Israel. David oró a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora deja que tu siervo quede impune de su ofensa, porque he actuado con gran ceguera. Tal hombre de Dios, de quien el Señor mismo, él es, después de todo, el hijo de David, y de quien las Sagradas Escrituras hablan más que de ningún otro. Y aquí admite y dice: he actuado con gran ceguera, he sido culpable, pero déjame salir impune por tu misericordia. Sí, yo diría, un hombre que ha sido engañado así por Satanás y que luego tiene el disgusto de Dios y que luego ahora déjame salir inocente, y todo el pueblo ya había sufrido tanto. Como Dios justo, que sigue siendo y es y será, Dios debería haber dicho: David y todos los muertos, ¿cuántos han muerto? Era una multitud terriblemente grande. Había tomado una nota aquí. Había muerto mucha gente, de modo que 70.000 personas murieron en Israel. Y después de que 70.000 personas hayan muerto, solo porque una persona hizo algo, ¿pero saben qué? Dice antes, pero Satanás se levantó contra Israel, no contra David, contra Israel. Siempre hay que leer la palabra de Dios con mucha atención. No se puede pasar por nada por alto. No se puede ignorar nada. Hay que leerlo con mucha atención y luego saber por qué las cosas son como son. Y luego dice, el verso 15, el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Cuando David levantó la vista y vio al ángel del Señor de pie entre la tierra y el cielo, sosteniendo en su mano la espada desenvainada que estaba extendida sobre Jerusalén, David y los ancianos vestidos de luto se postraron sobre sus rostros y David oró a Dios: «Oh, soy yo quien ha hecho el censo y soy yo quien ha pecado y hecho un gran mal. Pero, ¿qué culpa tiene este rebaño? Oh, Señor Dios mío, que tu mano me hiera a mí y a la casa de mi padre, pero que no muera tu pueblo». De nuevo la actitud de Jesús, de pie por el pueblo, que tu mano me golpee a mí. Vio la espada desenvainada y luego dice: el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y construyera un altar al Señor en la era de Ornán el Jebuseo. Todos conocéis la historia y David lo hizo. En el verso 26 de Crónicas, Primera de Crónicas 21, David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y cuando invocó al Señor, éste le respondió haciendo descender fuego del cielo sobre el altar de los holocaustos. Entonces el Señor ordenó al ángel que volviera a enfundar su espada. Que Dios me conceda a mí y a todos nosotros la gracia de presentarnos ante su rostro de tal manera que pueda escucharnos, que pueda acabar con todo, con toda mortandad y con todo lo que hay, que podamos llevar una ofrenda a su altar y que cayera sobre ello fuego de Dios y que el Señor pueda revelarse de nuevo y volverse hacia nosotros. Dios es realmente un Dios clemente, misericordioso y fiel. Y a veces no sabemos exactamente por qué las cosas suceden como suceden. Pero sabemos una cosa: las intenciones de Dios son intenciones de amor y paz con nosotros. Estas son sus intenciones para con nosotros. Y lo que pretenda el enemigo, eso es un asunto completamente distinto. Dios no actuó con maldad contra Israel, sino que Satanás actuó contra Israel. Y así es. Dios ama a su pueblo, pero Satanás está, por supuesto, muy, muy enfadado. Y nada hubiera preferido más que todo quedara en nada y que nada se realizara o completara. Pero creemos que Dios es Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios verdadero y vivo, que no solo habló a través de nosotros, sino que habló con nosotros y estuvo con nosotros. Y creo que fue Isaac quien dijo: el Señor, que ha sido mi pastor toda mi vida, el ángel que me ha llevado y guiado, habló del ángel de la alianza. Y así podemos decir nosotros: el Señor, que ha sido nuestro pastor y nos ha llevado, alimentado, sostenido hasta esta hora, créanme, fue Él y nadie más quien me levanta a mí y a ti y a nosotros y a todos los demás, no nosotros mismos, Él solo. Y queremos honrarle a Él de todo corazón. Y espero que llegue el momento en que pueda proclamar su palabra libremente también aquí, con una mirada radiante. Dios puede hacerlo todo. Cuanto más oscuro se vuelva a mi alrededor, quizás más brille la luz de su gracia. Porque nosotros, como descendencia de Abraham, no podemos dejar de mirar al invisible como si lo estuviéramos viendo. Si nos fijamos en lo visible, sí, entonces podemos hacer las maletas enseguida e irnos. Pero si miramos lo invisible o al invisible como si lo estuviéramos viendo, entonces tenemos un futuro glorioso, tenemos promesas gloriosas de Dios y todavía veremos cosas grandes y gloriosas que Dios realizará. Todavía hay promesas que Dios cumplirá. Ciertamente, al 100%, podemos confiar en ello. Y aunque muchas, muchas cosas han llegado, lo que Dios tiene que hacer aún está por llegar. Y estamos convencidos de que Dios seguirá dando lo más grande, lo más glorioso y poderoso por gracia. No queremos desanimarnos. Quiero decírmelo a mí mismo y a todos nosotros, sino seguir adelante con nuestro Dios. Y como dije al principio, Dios ha revelado su palabra no para que quede en nada o enterrada en algún lugar, sino para que sea proclamada, llevada a cabo y que la gente sea liberada de la maldición de Roma, de toda maldición, y sea libre para servir a su Dios. Y que Dios nos conceda realmente la gracia de hacerlo. Hasta ahora hemos estado en una posición defensiva y tal vez Dios nos ayude un día a pasar al ataque con las armas de Dios. Pero para ello necesitamos un equipo completamente nuevo y completo. Le he dicho al Señor que estoy dispuesto a servirle, pero quiero tener la misma armadura que recibieron los hermanos al principio, poder sobre toda potestad del enemigo. No un poco por aquí, un poco por allá, sino sobre todo el poder del enemigo y que el poder de Satanás tenga que doblegarse y que triunfe la omnipotencia de Dios y que la voluntad de Dios se cumpla. Y a veces vemos nuestra falta de fuerza y no podemos aguantar eso demasiado tiempo, sino que pediremos a Dios que nos haga fuertes. Y saben lo que está escrito para Israel: el más débil será como David y el más fuerte como el ángel del Señor delante de ellos. Y esa es la promesa de Dios: el más débil será como David. ¿Y David? ¿Qué fue con David? Él acabó con Goliat con una cosa sencilla, porque era la mano del Señor. Y una vez dije esto: no importa en qué dirección David soltara esta onda o la piedra, sur, este, norte, oeste, no importa. Dios habría guiado esta piedra así, justo a donde pertenece. No es la habilidad del hombre, sino el plan de Dios. Un ser humano sabe exactamente cómo apuntar y puede apuntar también como quiera y errar el tiro. La mayoría de la gente apunta con el dedo al objetivo y falla con la segunda mano. Ya lo hemos hecho bastantes veces, pero con Dios nada sale mal. Con Dios es un golpe directo y queremos creer de todo corazón que en la restauración absoluta de todas las cosas, todo pertenece. También el investimiento completo, la unanimidad de la iglesia, que estaremos juntos como un solo corazón y una sola alma. Y el domingo casi tuve la impresión de que podía haber pasado cualquier cosa, ¿cierto? Podría haber pasado cualquier cosa. El ambiente estaba cargado del poder de Dios. Y cuando haya unanimidad y la gente ya no espere nada del que sigue al frente, sino que lo espere todo de Dios, todos y cada uno de nosotros, entonces lo recibiremos de Dios. Por supuesto, si todo el mundo se sienta allí y escucha el sermón y luego mira hacia adelante después del sermón y piensa, vamos a ver qué va a hacer ahora, tal vez haga esto, tal vez haga aquello, entonces ni siquiera nos hemos dado cuenta de por qué estamos sentados aquí. No estamos aquí para mirar hacia adelante en un servicio de la iglesia para ver si este hombre que puede haber predicado hará algo. Si estamos aquí, entonces estamos aquí para mirar hacia arriba, hacia el Dios vivo, para saber lo que hará. No debemos esperar la obra de Dios desde el estrado, sino desde el cielo, y entonces llegará. Las cosas del podio van y vienen, pero lo que viene de arriba permanece, y tiene su efecto en ti y en mí y en todos los demás. Y eso es lo que necesitamos tener. Tenemos que estar completamente de acuerdo con la predicación, pero luego, como iglesia entera, también necesitamos un concepto de las cosas que se nos han dado todos en común, y Dios nos lo dará por gracia. Alabado sea el santo nombre, su santo nombre. Amén. Levantémonos en oración. Padre celestial, te damos la gracia de todo corazón por esta hora de gracia. Te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra. Te agradecemos, Señor, que podamos venir como somos y dejarnos caer completa y totalmente en tus manos, porque sabemos en qué tiempo vivimos, Señor. Nuestra expectativa, Señor, es recibir algo de ti, no desde el púlpito, sino desde ti, Señor. Dios mío, hoy nos has hablado tan maravillosamente. Estamos tan contentos, Señor, de poder volver nuestros ojos hacia ti, porque tú eres el principio y tú eres el fin. Aleluya. Que tu santo nombre sea alabado y glorificado. Dijiste, escuchadme, pueblo y congregación míos. Y dijiste, de ti vendrá la instrucción. Y la instrucción ha venido de ti, Señor. Te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios. En verdad, Señor, si no hubieras hablado, ¿dónde estaríamos hoy, Señor? Pero tú has hablado, tú has dado instrucciones, Señor. Oh, Señor, vemos que todas las grandes cosas que has predicho, las has cumplido ahora en nuestros días y las sigues cumpliendo. Gracias te doy por esto, Señor. Honor y adoración a ti, Señor, con todo mi corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, en todas partes y en todos los lugares, oh Dios. Bendice a tus elegidos y condúcelos y guíalos. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos tu espíritu bueno y santo. Señor, necesitamos que te reveles, Señor, que te des a conocer a tu pueblo como en el principio, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.